Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y hoy nuestro invitado es Ernesto Ottone, sociólogo, académico, columnista, escritor y también uno de los personajes más influyentes en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos. Bienvenido, Ernesto.
Muchas gracias, Paula.
Ernesto, partamos por tu mirada. Estamos a 10 días del plebiscito. Tú ya te definiste por el rechazo hace un tiempo, dijiste tus razones también. ¿Cómo ves tú el escenario si gana el apruebo y si gana el rechazo? Y vamos a partir por qué pasa si gana la opción que tú no estás hoy día apoyando, que sería el apruebo.
Mira, yo no tengo una visión dramática de lo que vaya a pasar, porque creo que gane el apruebo o gane el rechazo, todo va a depender de la responsabilidad política. Y yo creo que hay una tendencia que es buena hacia la responsabilidad política, que pese a aunque el vocinglerío actual te lleve a ver más bien las cosas más duras y más descalificadoras, etcétera, yo creo que en lo que está sucediendo en la gente es más bien unas visiones más bien moderadas.
Ya.
Hay un acuerdo total, salvo grupos muy míopes y ciegos, más que míopes, con problemas de visión severo, digamos, de que es buena el proyecto constitucional. El proyecto constitucional hay como un cierto acuerdo de que no es bueno, de que tiene problemas, de que tiene defectos. Algunos dicen tiene defectos, pero desde el punto de vista político es mejor que esto se apruebe, porque así nos aseguramos, digamos, que no haya un proceso de retroceso y por lo tanto esto se pueda mejorar. Y de otra parte hay quienes dicen, no, fíjate, es mejor el rechazo, porque si hay un rechazo va a ser una llamada muy fuerte de atención a un proyecto que tiene dificultades muy grandes y se van a generar las condiciones para poder tener una nueva constitución. Nadie habla ya de la vieja constitución.
Sí, eso ya idea, esa idea, digamos,
son,
ya...
Son sectores, por eso...
Claro, que, republicanos creo que estaban más bien por quedarse con la constitución.
Pero ni siquiera ellos todos, claro, parece, sí. por algo que leí. Pero fuera de los fanáticos, digamos, que no vale la pena, digamos, conversar con ellos porque tienen una fe. Entonces... se ha ido creando este espacio que es un espacio de revisemos, esto no salió bien, hay cosas que resultan y cosas que no resultan, esta no resultó, y por lo tanto veamos una nueva constitución que sea a la vez con los temas del siglo XXI, que sea democrática, que extienda los derechos, que adopte al Estado social como el Estado chileno, pero que sin embargo pueda ser mejor, ser una constitución donde todos puedan convivir, no todos felices, pero todos con un nivel de con una sensación de que esto es posible y de que también esto me conviene porque conviene al país.
Sí, Ernesto, y en ese sentido, ¿ves que las fronteras son más porosas entre esos dos grupos que tú estás describiendo, entre los que están de aprobar para reformar o para mejorar y de rechazar para una nueva constitución?
Sí, por cierto. Yo creo que fíjate que es importante porque este proceso generó... un ave fénix, que fue una suerte de centro izquierda moderada, que parecía muerta y enterrada, morte soterrata, como dice el Dante, pero que apareció.
¿Y que está en los dos lados o que está existía? Solo en el rechazo.
No, está más bien en el rechazo, ¿ya? Pero está también en el otro lado. Sí, en el lado del apruebo, pero con
mejoras,
muchas mejoras, pero muchas mejoras. Hay varias gente. Alguna por una convicción política, de que esto es mejor. Otras porque están en la política, y la política es la ambición, es estar arriba de la pelota, es ganas de estar, digamos. Entonces, a mí me ha parecido muy feo eso que ha pasado, de que sectores algunas personas de ahí descalifiquen a los otros.
A los de la centroizquierda,
del rechazo. Llamada
centroizquierda del rechazo.
Diciéndole, ustedes no son de centroizquierda. Como si en el siglo XXI alguien pudiera ser un inquisidor que califica quién es bueno y quién es malo.
Claro, y quién es químicamente puro.
Y quién es químicamente puro y qué significa ser de izquierda democrática. Sí. Porque con esos mismos argumentos tú les puedes decir, pero si ustedes lo que hacen es estar subordinado a la izquierda radical. Claro. Dejaron de ser izquierda democrática, son una izquierda radical, maximalista, etcétera. Yo creo que no es así.
Claro.
Y entonces no corresponde nada de eso.
Sí. Ahora, desde ese punto de vista también en esto ha habido, y lo conversamos justamente acá en Reconstitución con Elisa Walker, la abogada y profesora de Derecho, que ella está por el apruebo, y que también había una suerte de actitud un poco inquisitorial de la centro izquierda por el rechazo hacia ellos, de decir, ustedes no se atreven a lo que realmente piensan que es que no les gusta la nueva constitución. Hay también se ha visto ese lenguaje.
Sí,
de...
sí, pero yo he visto un lenguaje, como te dijera yo, más duro de la parte del apruebo con críticas que del rechazo con críticas, aunque sin duda también debe haber, A mí eso no se me pasa por la cabeza, sí. Porque además este sector que representa un sector de la población bien importante, más de lo que pensábamos, claro. También, porque pensábamos en un Chile que estaba completamente polarizado. Fíjate que la elección la tuvimos entre Boric y Kast.
Claro, un escenario que nadie hubiera pensado seis meses antes,
claro,
ni siquiera un año antes.
Ese escenario era frágil, era volátil, representaba un estado de ánimo pasajero, un conjunto de cosas que se dieron de tal manera que quedaron así.
Ahora, ¿tú crees en esto, siendo además una persona tan importante de ese mundo y habiendo jugado un rol tan importante en el gobierno del expresidente Lagos, del segundo piso, el mítico segundo piso, que la centroizquierda volverá a reunirse en algún momento o ya este corte va a ser definitivo y que las personas que están en la centroizquierda por el rechazo más bien se van a tender a unir a los sectores de centroderecha o a los grupos como amarillos, o sea que irán en ese camino y los otros quedarán hacia otro?
Mira, yo no sé cómo viene la mano, ¿no? Francamente no sé, lo pienso mucho, pero no sé qué forma va a pasar eso. Yo creo que si gana el rechazo van a haber muchas condiciones para una recomposición de un sector de centro izquierda y que se va a enriquecer con gente que también estuvo por el apruebo, pero que está más cerca de esa posición de izquierda democrática que otros. ¿Ah? Pero no sé si eso va a ser así, no sé si porque generar una fuerza política es una cuestión muy compleja.
Que no son palabras mayores.
Muy mayores, en tiempos como el de hoy, son palabras muy mayores. Entonces, yo no sé lo que va a pasar, pero lo importante es que ha aparecido como un Chile moderado, que ese Chile moderado, por decirlo así, no fue en vano. Mm. Y cuando tú me recordabas lo del gobierno de Lagos, eso que en un momento apareció Lagos y lo que él representaba como algo, como un malentendido, como algo que pasó mal, hoy día se le reconoce sus méritos, su tremendo espacio, y además se reconocen sus virtudes y lo que pasó en Chile realmente en esos años.
O sea, una valorización de los 30 años.
Una, claro.
Como se dice en la caricatura. Aunque el presidente Lagos le gusta hablar de los 20 años más 10.
Es que tiene razón. Sí. Y tiene razón por algo muy concreto, medible. Tiene razón porque, fíjate, si tú mides el conjunto de los indicadores, económicos, sociales, políticos, etcétera, fueron 20 años en que se avanzó fuertemente en todo. Y después las tendencias comenzaron a desmejorarse. Se desmejoró la caída de la pobreza, se desmejoró la caída de los avances en igualdad de ingresos y se desmejoró la calidad de la política. Se desmejoró mucho la calidad de la, como que se perdió la idea de proyecto colectivo, de un cierto orgullo colectivo, y sucedió esta caída.
Bueno, y además vienen los años también de Bachelet-Piñera.
Claro,
¿no? Claro,
que
ahí.
Que fueron claro. La expresión política de esos fenómenos sí. Que pasaron.
Ahora, si gana el rechazo, Ernesto, ¿tú qué te? Me imagino que también no eres ingenuo y hoy día la Chile Vamos, Republicanos, están todos, digamos, bastante silentes, por decir, o poco presentes, tanto en la franja, en el debate público, tratan de que sean más bien los voceros del rechazo, las personas de centro izquierda, o las vocerías ciudadanas, como se llaman claro. Ahora, y no ellos. Pero obviamente el 4 de septiembre a la noche, si gana el rechazo, van a estar en primera línea. Y para muchas personas, como recordaba el otro día el abogado Luis Cordero en una columna de La Segunda que se llama Volver, que ha sido bien repetida, la derecha se ha opuesto a todos los cambios constitucionales antes y fue la derecha la que fondeó, por decirlo en lenguaje coloquial, el proyecto constitucional de la presidenta Bachelet, que hoy día muchos de ellos mismos están proponiendo como una alternativa, pero que ya es una constitución que sí. Para la época, digamos, es una constitución preestallido social.
Claro. No.
¿Tienes ese temor?
Sí, o sea, que lo que tú has señalado va a existir. Primero porque es verdad que la derecha se opuso a todo esto. Pero la derecha no es la derecha de ayer. O sea, se ha debilitado, en primer lugar. Yo no estoy hablando de méritos, estoy hablando de fuerzas. Y esa derecha se ha debilitado. Y por lo tanto, hay muchos gente de derecha y ha surgido una derecha más liberal. Eso también no existía en Chile. Chile era un país sin derecha liberal, porque una derecha que estuvo subsumida en una dictadura durante muchos tiempos. Y tercero, han surgido intelectuales de derecha.
¿Quiénes te parecen interesantes?
No, todos, Mansuy, Herrera, son diferentes entre ellos, pero Ortúzar, son diferentes entre ellos, no son un ejército, son muy diferentes entre ellos, pero están pensando a Chile. Y lo están pensando con la apertura que da el conocimiento.
Sí. Pero por otro lado, uno podría darte un punto, un contraargumento a eso, decir, la derecha, tú dices, esa derecha se ha debilitado, pero sacó un 44% de los votos sí, José Antonio Kast, que está a la derecha de la derecha.
Por cierto, pero ahí también hubo votos de miedo a lo que significa no un gobierno de centro-izquierda, sino un gobierno de una izquierda radical maximalista.
Y
por lo tanto sí. Hay gente que no es de derecha, que votó con problemas por Kast,
sí.
Porque no quería en ningún caso, temía lo que era lo otro. Entonces, por eso te digo, lo que pasó ahí hoy día no existe.
Sí.
Existe manera. Ahora, me han pasado cosas muy divertidas. Por ejemplo, escuchar a gente de derecha política, de derecha, decir, por Dios, que fuimos brutos. Durante el periodo de la Concertación, ¿cómo no entendíamos que había un camino de hacer estas reformas con tiempo y que ninguna de esas reformas que se plantean de pasar a un estado de bienestar donde la mayoría de los países desarrollados tienen un estado de bienestar? Y hasta Estados Unidos tiene el Estado que viene del New Deal, claro, con cambios, con momentos, con etcétera. Pero así son los Estados modernos. Y nosotros queremos seguir siendo un Estado completamente alejado de eso. Por Dios que fuimos.
Sí, porque además el desalojo surgió, claro, ¿verdad? Que querían desalojar la Concertación y que eran corruptos.
Claro, qué cerriles fuimos con eso. Entonces, yo creo que también hay un cambio ahí. Ahora, van a salir pechugones que van a decir ganamos y por lo tanto volvamos atrás y vamos a la tumba del general. Va a pasar eso. Pero yo creo que no va a ser ese la marca general. Yo creo que va a haber una apertura a buscar acuerdos.
Josefina Arauz, que es justamente una historiadora, sí, que es parte de las intelectuales, no, digamos, del sector, sí, muy destacada. Ella hace un tiempo escribió una columna en que hablaba esta embriaguez del triunfo, a propósito de cuando ganó el expresidente Sebastián Piñera, la segunda vez, que fue tomado como una lectura de, bueno, son nuestras ideas las que la gente quiere, todo lo que estaba Bachelet planteando estaba equivocado, desde la Constitución hasta esta ampliación de derechos tan grande, y la gente quiere de nuevo, digamos, se movió hacia el eje de nuevo de los valores tradicionales, claro, de la derecha, que fue una lectura que evidentemente estaba equivocada, porque el estallido social, digamos, mostró que no era exactamente es el eje. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, Ernesto, ¿cómo evitar en un momento de triunfo, si es que gana el rechazo? Tampoco sabemos qué va a pasar, recordemos que esto no sabemos quién va a ir a votar, así que, pero si le creemos a las encuestas, si gana el rechazo, ¿no haya también tendencias al interior, ya no solo de los grupos como republicanos, que tienen más dudas respecto de los cambios que hay que hacer, pero de en general de decir, bueno, quizás no hay que hacer tantos cambios como en el fondo se veían, se prometían o se planteaban en el momento en que el apruebo iba ganando, por ejemplo, en las encuestas?
Claro, ahí va a haber una dialéctica, y yo creo que en esa dialéctica es muy importante el sector que no es de derechas y que está por el rechazo, poniéndonos en el caso del rechazo. Es muy importante que en esa dialéctica muestre que lo que dice lo piensa y está dispuesto también a tener una cierta dialéctica de discusión, de debate, para asegurar que los cambios que es necesario hacer, yo te nombré algunos, partiendo por el Estado Social, etcétera, retomar la cuestión de los pueblos originarios sin la majamama que hay hoy día en el proyecto, y retomarlo de una manera distinta. No, yo creo que hay experiencias en el mundo, etcétera, para retomarlo de manera progresista, pero diferente a esta exacerbación identitaria que hay hoy día. ¿Ah? Entonces, todas esas cosas va a ser muy importante que esa centroizquierda que está por el rechazo mantenga sus posiciones, exista, debata y ayude a que ese sector de la derecha que está más abierto hacia lo nuevo pueda constituir mayoría. Y es muy importante lo que pase con los apruebos críticos, que digan, bueno, esta es la realidad y nosotros, por lo tanto, vamos a estar de acuerdo en aquellos puntos que hemos criticado, aunque pensábamos que era mejor que ganara el apruebo.
Claro.
Y va a depender mucho también de lo que pase con el presidente.
Sí,
de
la República. Eso quiero que lo hablemos largamente, el rol del presidente de la República. Pero antes de eso, tú decías importante el rol de la centroizquierda por el rechazo, pero esto se va a debatir en el Congreso, y los que tienen representación en el Congreso son no partidos, porque los partidos de centroizquierda están todos por el apruebo, sus directivas, los partidos, la dirigencia. Está la senadora Rincón, el senador Walker. Que ellos son los votos de ellos, digamos, algunos otros que estén ahí, pero los partidos están cuadrados con el apruebo. Y grupos como Amarillos, Uno que nos una, etcétera, no tienen ninguna representación ni parlamentaria ni territorial. Entonces, ¿cómo podrían ser un contrapeso frente a una derecha que tenga sus propias tentaciones? Digamos?
Claro, no van a ser un contrapeso en el conteo de los votos, pero sí pueden ser un contrapeso importante en decir, miren, esta es la realidad, en seguir existiendo en un sentido de ciudadanía, de opinión, etcétera, y por lo tanto influir en aquellos sectores tanto de derecha como de izquierda, porque los partidos están cuadrados con el apruebo,
claro,
pero no están cuadrados con que no hayan reformas fuertes a la Constitución. Va a tener que ser una fuerza que actúe desde afuera, pero en un terreno ciudadano.
Sí.
No va a poder actuar en el conteo de los votos. No es una fuerza. Pero acuérdate en la historia cuando Stalin se equivocaba y decía, ¿cuántas divisiones tiene el Papa?
Ya.
El Papa no tenía divisiones de ejército, porque una vez se discutía, es necesario ver la opinión de la Iglesia Católica. cuando se estaban discutiendo entre las fuerzas aliadas que derrotaron al nazifascismo. Y entonces Stalin dijo, bueno, pero ¿qué tanto Iglesia Católica? ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? ¿Ah? Entonces, no, el Papa no tenía divisiones, pero por Dios que tenía presencia, que tenía influencia.
Claro.
La Iglesia Católica en esos años era una fuerza importante en el mundo. Y por lo tanto, Amarillo no tiene no tiene divisiones en el Congreso, pero sí tiene algo importante que ha sido esta novedad política, que es el renacimiento de una visión de izquierda democrática.
¿Crees que Amarillo debiera constituirse en un partido?
No sé, no sé, porque eso tendrán que verlo ellos. ¿Ah? Tendrán que ver.
Claro, porque una de las críticas a la nueva constitución es que no fortalece a los partidos políticos.
Claro, no, pero ellos están por fortalecer a los partidos políticos.
Pero no son un partido.
Pero no significan que ellos se conviertan en un partido. A lo mejor van a surgir otras posibilidades.
Sí.
No sé, yo creo que entramos a un terreno con novedades políticas. Sí.
Y desde ese punto de vista, ¿qué rol va a jugar, crees tú, el presidente Lago? Que el presidente no dijo que va por el rechazo y de hecho mandó una carta al diario cuando un columnista puso que Lagos había llamado a rechazar. Dijo, no, Lago, no he llamado a rechazar, y de hecho decía, hay una gran ventaja con el apruebo de hacer estos cambios, pero él no quiere decir por qué va a votar, y él digamos, se jugó todas sus cartas al 5 de septiembre, que hay que hacer en caso y caso, que en realidad
claro,
estamos llegando a ese escenario de manera, digamos,
claro,
bastante
ya queda poco.
En decir, en ambos casos va a haber
claro,
el proceso constitucional sigue adelante. ¿Qué rol crees tú que jugaría en este sentido de si los cambios que finalmente, si gana el rechazo, reiteramos, se plantean por quienes tienen más votos en el Congreso desde la opción del rechazo, se vean insuficientes o se vean poco respecto de lo que esta nueva constitución está planteando?
Yo creo que Lagos ha hecho muy bien en mantenerse en esa posición. Yo creo que lo ha hecho muy bien. Está muy convencido de eso. Yo lo veo muy convencido y también convencido de cuál debe ser su rol. Y el rol de él, yo creo que tiene que ser colocarse ahí, colocarse en el eje de esto que se está conformando. Una parte está en el apruebo, otra parte está en el rechazo, y que se va a conformar y que va a jugar un gran papel, sea cual sea el resultado del 5 de septiembre. Yo creo que va a ser un papel que me deja más tranquilo con el futuro democrático de Chile si gana el rechazo. Otros no creen eso, creen que quedan más tranquilos si gana el apruebo. Pero él se ha colocado en el lugar que él puede, porque él puede ser escuchado.
Claro, y sacar al pizarrón, como dice.
Claro, y sacar al pizarrón, que es lo que más le gusta.
Lo que más le gusta.
Pero él va a tener muchos oídos tratando de escucharlo. Y yo creo que ha sido como decir, el mejor Lago. Lo que más ha dado Lagos a Chile, que ha sido esa reconstrucción democrática.
Estamos en Reconstitución en Duna conversando con Ernesto Otone. Ernesto, vamos al presidente Boric ahora. Quiero partir preguntándote por algo que tú dijiste en la elección presidencial pasada. Hubo gente que votó por José Antonio Kast, o sea, ese 44% no es solo gente derecha, es gente que tuvo miedo a un gobierno de izquierda más radical. Pero Boric, para ti, ¿es un gobierno de izquierda radical? Porque de hecho el presidente Lago sí votó por Boric y sí fue muy claro decir, yo lo apoyo porque por mi historia, por quien yo soy, yo voto por Boric.
Claro. Mira, yo separaría a Boric, lo separaría por razones metodológicas, para que nadie entienda mal que estoy. Por razones metodológicas separaría cómo habla Boric, cómo piensa Boric y la acción del grupo dirigente. Yo creo que
de apruebo de dignidad, de Frente Amplio,
de todo lo que hay ahí, de todo lo que hay en la coalición,
incluyó Socialismo Democrático.
No, ya está en la coalición.
Están en el gobierno, pero no
es la coalición. Es una cosa distinta. Y Marcel es otra cosa distinta también. Distinta, yo te diría, a estas tres cosas que hemos hablado. ¿Ah? Pero, y que se relaciona con la pregunta que me hace sobre Boric, sobre el presidente Boric. Entonces, yo veo a Boric como una persona con una sensibilidad fuerte por la realidad, por los cambios. a veces exagera, dicho yo, se exagera porque pareciera cambiar de manera un poco rápida, ¿ah? Pero yo creo que él tiene una cierta conciencia de un país. A mí me gustaría que eso se expresara más. Ya. Que en él desapareciera, por decirlo así, no sus convicciones, no las cosas en que él cree, sino que desapareciera un cierto estilo que tiene su grupo dirigente, que es un estilo medio tribal, de clan, de lote. ¿Ah? De lote que tiene como códigos, ¿ah?, en los cuales se basa, que yo creo que es muy malo para la dirección de un país.
O sea, si te estoy leyendo bien, te gustaría que Boric fuera más, digamos, que el grupo lo siguiera más a él, fuera, se permeara más por su estilo de ser presidente, y de ser político.
De tal manera que él recuperara toda la autonomía que tiene que tener un presidente en un régimen presidencial. Si eso es básico. Y te lo digo yo, incluso en régimen en que el presidente es fuerte sin ser presidencial, como el caso de Francia. ¿Qué hubiera pasado si Mitterrand hubiera sido solamente un socialista que llegó al poder y a pelear con los golistas y qué sé yo? ¿Podría haber jugado su rol en Europa? ¿Podría haber hecho todas esas cosas?
¿Y tú piensas que le falta esa autonomía al presidente Boric?
Sí. ¿Qué hubiera pasado si Felipe González hubiera sido un socialista resentido que llegaba al poder después de Franco, prácticamente, porque Suárez uh-huh. duró muy poco, y sin embargo se transformó en el hombre que puso a España en Europa? Sí, eso es muy mayor. Después cometió errores, pero puso a España en Europa. Entonces, esta autonomía presidencial es una autonomía muy necesaria. Yo quisiera ver a Boric así, que creo que le iría mejor a Chile y creo que le haría un gobierno mejor.
Y por último, porque nos queda un minuto en esto, ¿cómo ves tú el rol del presidente Boric en la noche del 4 de septiembre? Ni siquiera el 5, la noche del 4.
Sí, por eso yo he estado muy preocupado. Por el hecho que él se ha metido demasiado, y ahí es donde veo esta falta de autonomía, se ha metido demasiado en la campaña. Eso no lo ayuda para el rol del 4 en la noche, porque el 4 en la noche él va a tener que ser el gran morigerador si gana el rechazo y si gana el apruebo. Va a tener que ser el hombre que llame a sentarse a la mesa, a conversar, a ver cómo Chile se recupera, mantiene un futuro compartido. Entonces eso viene herido por esta última etapa y la tiene que recuperar esa noche.
¿Tiene las capacidades para hacerlo?
Yo creo que las tiene, pero las tiene en la medida en que él se convenza de la necesidad de recuperar su autonomía.
Ernesto Otone, muchas gracias por esta conversación en Reconstitución en Duna.
Gracias a ti.
No se olviden, Reconstitución en Duna todos los jueves a las 9 de la noche y repetición los sábados a las 10 de la mañana. Hasta la próxima semana.